Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Titulares de esta hora. La crisis de Venezuela encabeza agenda del vicepresidente Joe Biden en su visita a Chile. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoge al actor Sean Penn como portador de un mensaje al gobierno de Washington. Y la crisis venezolana parece haber influido en resultados electorales de parlamentarias en Colombia y presidenciales en El Salvador.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Hoy es lunes 10 de marzo de 2014. Tenemos cielos parcialmente nublados con 13 grados centígrados de temperatura sobre cero, afortunadamente, en la capital diplomática del mundo. La crisis de Venezuela encabeza la agenda del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su visita a Chile para la toma de posesión de la presidenta electa Michelle Bachelet. Biden tiene previsto reunirse, o se reunió además, con importantes líderes de la región para discutir el tema.
El vicepresidente dio sus declaraciones a la prensa después de reunirse esta mañana con la presidenta electa Michelle Bachelet y justo antes de un encuentro con el presidente saliente Sebastián Piñera en el Palacio Presidencial. Biden arribó a Santiago la noche del domingo con una apretada agenda que incluye, por supuesto, la ceremonia de toma de posesión mañana martes, además de reuniones por separado con los presidentes de Colombia, Perú y de México.
Angélica, entre los mandatarios, ¿no?, que asistieran a la ceremonia este martes, está también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Específicamente, ¿qué dijo Biden y cuál fue la reacción del presidente Maduro?
Bueno, Gonzalo, como tú dijiste al inicio, la crisis en Venezuela es uno de los temas titulares en la agenda de Biden durante esta visita. Y las primeras declaraciones que dio al respecto las hizo en una entrevista con el diario El Mercurio, donde criticó fuertemente al presidente Nicolás Maduro por, según él, inventar conspiraciones e intentar desviar la atención sobre los asuntos realmente importantes de su país. A esto el presidente venezolano expresó que los comentarios de Biden responden al hecho de que Estados Unidos fue derrotado en la OEA y ahora quiere vengarse. Esto, sin duda, Gonzalo, crea un ambiente bastante tenso de cara a los actos oficiales de mañana en la capital chilena, a los que también asistirán otros críticos de la administración Obama, como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y Evo Morales de Bolivia.
Es el ejemplo perfecto de una transición democrática de poder. La transición económica y democrática de Chile nos enseña a todos que el pragmatismo, no la ideología, es el secreto para el éxito.
Con esas palabras le dio la bienvenida el vicepresidente Joe Biden en nombre de la Casa Blanca a la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, con quien se reunió por media hora la mañana de este lunes antes de su encuentro en el Palacio Presidencial con el saliente mandatario Sebastián Piñera. Biden, quien lidera los esfuerzos de Washington por ampliar sus relaciones con países latinoamericanos, reiteró su compromiso de fortalecer los lazos económicos, no solo con Chile, sino con toda la región.
El presidente Obama y yo creemos que el hemisferio occidental, y particularmente el hemisferio sur, ofrece un enorme, enorme potencial. Es el destino del 40% de todas las exportaciones de Estados Unidos. Es el hogar de una creciente clase media y se está convirtiendo rápidamente en un centro mundial de energía.
Durante su estadía en Santiago, Biden tiene previstas reuniones con los presidentes de Perú, Colombia y México para tratar la crisis en Venezuela. Los encuentros se llevan a cabo a medida que la tensión entre Washington y Caracas escala, tras declaraciones de Biden en las que calificó de alarmante la situación política que vive ese país.
Joe Biden llegó a Chile y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador, Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión.
Maduro y Biden se encontrarán cara a cara en la ceremonia de toma de mando de Michelle Bachelet este martes.
Bastante fuerte de las declaraciones del presidente Maduro contra Joe Biden. Y Angélica, antes de regresar aquí a Washington, el vicepresidente tenía previsto una visita a República Dominicana, un viaje que creó mucha expectativa. A ver, ¿por qué fue cancelado ese viaje?
Bueno, Gonzalo, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país confirmó que la visita que estaba programada para este miércoles a Santo Domingo tuvo que ser pospuesta debido a lo que está ocurriendo en Ucrania. El vicepresidente hará parte de un encuentro en la Casa Blanca ese día con el primer ministro ucraniano, así que la reunión con el presidente dominicano Danilo Medina tendrá que ser reprogramada para otra fecha que aún no se ha anunciado.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al actor estadounidense Sean Penn que transmita los deseos de su país de tener relaciones de, citamos, respeto y diálogo con Washington.
Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más críticos, luego de sucesivos encontronazos diplomáticos. Sin embargo, el presidente de Venezuela delegó al reconocido actor Sean Penn para que transmita textualmente, donde pueda transmitir, los deseos de su país de tener relaciones de respeto y diálogo con Estados Unidos.
Yo le he pedido a Sean Penn que transmita a donde pueda transmitir el mayor interés que tenemos, que yo tengo como presidente, avanzar hacia relaciones de diálogo.
Sin embargo, el secretario nacional del partido político COPEI, Jesús Alberto Barrios, de oposición, catalogó de ser poco seria la política internacional llevada a cabo por el presidente Maduro, al cambiar de opinión casi diariamente, y añadió que Sean Penn no es embajador para realizar esa mediación.
Es poco serio, porque Maduro lo que tiene que hacer no solamente restablecer relaciones con los Estados Unidos, sino con todos los países del mundo.
Por su parte, el parlamentario opositor Richard Blanco señaló que esta nueva decisión es una falta de respeto para todos los venezolanos, por lo que considera que el pueblo debe continuar protestando pacíficamente.
Que ahora este señor ponga un actor de esta categoría, que quizás es pagado, para que sea un intermediario de las políticas venezolanas a nivel internacional. Yo las rechazo profundamente.
Ante la crisis nacional y a pesar de que el presidente Nicolás Maduro acusó al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de agredir a Venezuela para alentar a sectores golpistas que buscarían derrocarlo, reiteró su llamado para restablecer las relaciones entre ambas naciones e hizo un nuevo llamado a la Mesa de Unidad Democrática para que se sume a la Conferencia Nacional de Paz. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y resulta que la crisis venezolana parece haber influido en los resultados de las elecciones parlamentarias en Colombia y presidenciales en El Salvador, según algunos expertos.
Para algunos expertos, en el final inesperado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en El Salvador, hubo varios factores que le hicieron perder terreno al oficialismo.
No le ayudó al FMLN el hecho de que el candidato del FMLN hace un año dijo que Venezuela era el faro de la democracia de las Américas.
Muchos expertos y catedráticos, por supuesto, incluidos los consultados por La Voz de América, coinciden en que la profunda crisis socioeconómica y política que vive actualmente Venezuela influyó directamente en los resultados de estas elecciones en El Salvador y Colombia. Así lo cree José Miguel Cruz, investigador de políticas latinoamericanas de la Universidad Internacional de la Florida.
Lo que está pasando en Venezuela ha afectado a las izquierdas, eso sin duda. Eso ha afectado el apoyo que pueden tener las izquierdas en la región, sin duda. Creo que esto ha alertado a mucha gente en la región y por eso muchos decidieron, en el caso salvadoreño concretamente, salir a votar por Arena.
He votado contra el sanguinario castrochavismo.
Entre tanto, los resultados en Colombia, donde el uribismo se alzó como segunda fuerza política detrás de la que lidera su actual presidente Juan Manuel Santos, fue, según otros analistas, un inequívoco mensaje de sus ciudadanos a su dirigencia política.
Y le dice al país que tengamos en cuenta para el futuro que hay que saber que va a haber gobierno, pero también va a haber oposición, y que esperamos que los acuerdos que se hagan, empezando por los acuerdos de paz, sean producto de una conciliación nacional y no solamente de un proceso de unos pocos.
Para otros catedráticos, sendos resultados electorales dejan claro que en la batalla entre derechas e izquierdas en la región, por ahora, hay una clara tendencia.
Yo no veo un corrimiento a la izquierda en toda la región. Yo creo que hay que tratar país por país, pero yo lo que veo es una tendencia de que en algunos países no se está votando por la izquierda.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otro orden informativo, el secretario general de las Naciones Unidas aseguró estar alarmado por el deterioro de la situación en Ucrania, esto mientras gran parte de la comunidad internacional cataloga de inconstitucional el referendo que se llevará a cabo en Crimea.
La tensión sigue creciendo en Ucrania a medida que se acerca el 16 de marzo, fecha escogida por el Parlamento en Crimea, para adelantar el referendo que decidiría si esta zona regresa o no a Rusia. Esta acción, de acuerdo al gobierno interino y líderes de Occidente, es inconstitucional.
Crimea es y debe mantenerse como parte de Ucrania.
El embajador de Estados Unidos ante Ucrania, Jeffrey Pyatt, fue enfático en su posición y reconoció al ejército ucraniano por, según él, no reaccionar violentamente frente a las provocaciones. Esto mientras aseguró estar siguiendo de cerca la situación.
Ha sido alentador escuchar las declaraciones del primer ministro interino Yatsenyuk y otros que han indicado que el gobierno ucraniano está abierto a incrementar los niveles de autonomía para la gente de Crimea. Pero esto es algo que A, los ucranianos tienen que decidir bajo el marco de su constitución y B, no puede suceder bajo el cañón de una pistola.
Entre tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, Ucrania se ha convertido en un tema crítico para los miembros del Consejo de Seguridad, quienes llamaron a una nueva reunión extraordinaria. Esto luego de hacer públicas sus posiciones, así como presentar propuestas que podrían llevar a una solución.
Iniciar reuniones entre el gobierno de Rusia y Ucrania con la participación de la comunidad internacional, así como apoyar al pueblo de Ucrania a medida que se acercan las elecciones de mayo, es crítico para que puedan escoger sus líderes sin intimidación externa.
Sin embargo, llegar a un diálogo entre Rusia y Ucrania no es una tarea fácil.
Nosotros no reconocemos la actual autoridad ucraniana como legítima. Tenemos varios contactos laborales. Hemos estado teniendo contacto no político con ellos.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pide que se dé una solución bajo los principios de las Naciones Unidas que respete la unidad, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Agencias de inteligencia han identificado a los dos pasajeros que abordaron con pasaporte robado el avión de Malaysia Airlines, pero no han divulgado su identidad. La nave desapareció, como se sabe, con 239 personas a bordo el sábado pasado, cuando volaba entre Kuala Lumpur y Beijing.
La policía tailandesa e Interpol interrogaron este lunes a los propietarios de las agencias de viaje en la ciudad turística de Pattaya, que están involucrados en la emisión de boletos aéreos a dos hombres que, según las autoridades, viajaban con pasaportes robados en el vuelo de Malaysia Airlines, que aún sigue desaparecido. Los pasaportes hurtados en Tailandia en los años 2012 y 2013 pertenecen al italiano Luigi Maraldi y al austriaco Christian Kossel, y ninguno de los dos se encontraba en Malasia el sábado pasado.
Agencias de inteligencia de varios países participan en una investigación que se centra en aclarar el posible cambio de rumbo que el avión pudo realizar sin que el piloto lo comunicara ni enviara un mensaje de alerta, en la presencia de dos pasajeros con pasaportes falsos.
Los dos pasajeros que abordaron el vuelo de Malaysia Airlines podrían pertenecer a una banda de ladrones de pasaportes. No podemos revelar su nacionalidad, ya que podría obstaculizar las investigaciones.
No hubo indicios de que los dos hombres tuvieran algo que ver con la tragedia, pero el robo de los pasaportes añade un giro a la misteriosa desaparición del avión, alimentando las especulaciones de juego sucio, terrorismo o un secuestro que al final salió mal. Entretanto, una vigilia se llevó a cabo en Kuala Lumpur este lunes para los familiares de los pasajeros desaparecidos del vuelo MH370. La gente se reunió en la capital de Malasia para cantar y orar mientras continúa la búsqueda del avión. Sin confirmación de que el Boeing 777 se haya estrellado, cientos de familiares angustiados siguen esperando ansiosamente cualquier noticia.
Y para ampliar más sobre la misteriosa desaparición del vuelo, Juan Pablo Sarruk se encuentra con nosotros. Juan Pablo, ¿qué tipo de colaboración ha ofrecido Estados Unidos para la búsqueda del avión?
Gonzalo, Estados Unidos ha ofrecido un segundo destructor llamado el USS Pinky, el cual cuenta con dos helicópteros que pueden equiparse para rescate y búsqueda. Este buque también se une al destructor Kidd, que fue enviado el sábado para continuar con la búsqueda del vuelo MH370.
Ahora, ¿qué otros países se han unido a esta búsqueda?
Son alrededor de 10 países. Entre ellos está Vietnam, Singapur, China, Malasia. Todos estos países están coordinando estrechamente las operaciones para el rastreo de este avión. Una de las cosas que se ha confirmado, según fuentes gubernamentales, Gonzalo, es que no se han detectado indicios de explosión en la zona donde volaba el avión de Malaysia Airlines. uno de los investigadores, sugirió que habría razones para que no se haya encontrado el avión. ¿Qué se sabe al respecto?
Exacto. ¿Qué se sabe al respecto sobre eso? O sea, ¿qué tipo de sugerencia es esta?
Bueno, las autoridades no han sido capaces de encontrar ningún rastro. Así que por el momento, lo que parece indicar, según los funcionarios, es que es probable que la aeronave se haya desintegrado a 35,000 pies de altura.
Por otro lado, los helicópteros y barcos de rescate que buscan el avión de Malaysia Airlines hallaron un objeto amarillo que parecía ser una balsa salvavidas y se apresuraron este lunes a investigar su origen, pero resultó ser un montón de basura flotante cubierta de musgo en medio del océano. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el vocero Jay Carney manifestó que aún se desconocen los motivos o razones del hasta ahora presunto accidente.
Unfortunately, we do not have enough information to comment on the causes of this incident.
Desafortunadamente, no tenemos suficiente información para comentar sobre la causa de este incidente. El gobierno de Estados Unidos está en contacto con todas sus agencias y con socios internacionales para proporcionar cualquier asistencia necesaria en la investigación. Funcionarios de la Junta de Seguridad en el Transporte y de la Administración Federal de Aviación se encuentran viajando a la región para proveer cualquier ayuda necesaria, expresó Carney. Según la agencia AP, la policía tailandesa y la Interpol interrogaron a los propietarios de una agencia de viajes en el balneario turístico de Pattaya, que vendió los pasajes solo de ida a dos hombres, aparentemente de nacionalidad iraní, que viajaron en el vuelo MH370 y que, según supieron las autoridades posteriormente, usaron pasaportes robados.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
Le porque su prima frenó
la government in only 6 months.
Deportes. Ciencia. What? Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't
matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La historia épica griega 300, el origen de un imperio, ganó las taquillas estadounidenses el fin de semana pasado con $45,100,000 en recaudaciones en Norteamérica y $87,800,000 en el extranjero. La cinta, que llega 7 años después de la original 300, cuenta las antiguas batallas entre los griegos y los persas. Está hecha en formato tridimensional y para IMAX. En segundo lugar quedó Mr. Peabody and Sherman con $32,500,000 en ingresos en Estados Unidos y Canadá y $21,000,000 en el mercado internacional. El tercer lugar en las taquillas norteamericanas fue para Nonstop, el filme de acción de Liam Neeson en su segunda semana en cartelera, el cual recaudó $15,400,000 y $12,000,000 a nivel internacional.
America has always been a nation of fearless explorers who dream bigger and reach farther.
Con una invitación del presidente Barack Obama para abrir los ojos a la imaginación, se estrenó el fin de semana una nueva versión de Cosmos, un programa sobre el espacio conducido por el astrofísico Neil deGrasse Tyson. La versión original de Cosmos en 1980 era conducida por el astrónomo Carl Sagan. Cosmos, una odisea en el espacio, se transmitirá semanalmente en la cadena Fox, en el canal The National Geographic y en otras estaciones.
You people are at the position of attention.
William Garnier, uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, cuyas aventuras fueron dramatizadas en la miniserie de la televisión Band of Brothers, falleció el domingo a los 90 años de edad. Su hijo William Jr. confirmó la noticia indicando que Garnier murió a causa de un aneurisma el sábado por la noche en un hospital de Filadelfia. Band of Brothers, transmitida por HBO, está basada en un libro de Stephen Ambrose. La serie sigue a los miembros de una unidad de soldados, la compañía Easy, desde su entrenamiento en Georgia en 1942 hasta el fin de la guerra en 1945. Las acciones de Garnier durante el conflicto le ganaron el apodo de Wild Bill. Él perdió una pierna tratando de ayudar a un compañero herido. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Francisco Álvarez de Soto, quien es canciller de Panamá, en torno a la posición de ese país respecto a la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y la situación de los asuntos económicos pendientes entre Panamá y Venezuela.
En primer lugar, yo haría referencia a nuestro comunicado oficial al respecto de este hecho, y es que nos asombra la medida adoptada por el gobierno de Venezuela. Nosotros encontramos que la misma es desproporcionada, no se justifica ante lo que ha sido una actuación de Panamá perfectamente ajustada al derecho internacional, muy transparente, muy respetuosa, siempre en todo momento para con Venezuela. Panamá se ha unido a la comunidad internacional, a otros actores de la comunidad internacional que, igual que Panamá, han dejado saber su inquietud ante lo que está viviendo el hermano pueblo venezolano, su deseo de que se propicie un diálogo entre todos los actores en esa nación, porque pues los mismos medios, las mismas noticias reportan de la dificultad ante ese hecho. La ruptura de relaciones diplomáticas no es algo que ha querido Panamá, nosotros no las hemos roto. Para Panamá es siempre un deseo sincero de mantener buenas relaciones con Venezuela, y así es como lo hemos querido mantener en todo momento. El rompimiento pues dificulta en este momento esa relación, pero Panamá reitera que pues tiene su mano tendida siempre para que, en el marco de un estricto respeto entre estados, un manejo adecuado en el diálogo y en el discurso, un discurso de altura y no mediando el uso de expresiones soeces impropias del diálogo diplomático que debe imperar entre estados. Tenemos siempre la mejor voluntad y estamos puestos para reanudar esas relaciones.
Canciller Álvarez de Soto, el gobierno de Venezuela ha acusado a Panamá de estar conspirando junto con Estados Unidos. ¿Qué respuesta tienen ustedes a eso?
Negar categóricamente y con mucho énfasis ese tipo de afirmaciones. La República de Panamá, quien conozca nuestra historia, puede saber que no estamos en la política de la injerencia. Panamá ha sido en su historia incluso afectada por la injerencia externa, así que no vamos a ser nosotros los que entremos en esa actividad, muchísimo menos en ningún tipo de conspiraciones para intervenciones. Ese tipo de afirmaciones no son amistosas, no son reales, y quien analiza nuestro actuar, nuestras comunicaciones, la forma en la que hemos planteado nuestra inquietud acerca de lo que ocurre en Venezuela, rápidamente se da cuenta que no se ajustan a la verdad.
Señor canciller, hay temas económicos pendientes de Panamá con Venezuela, temas que sin duda son muy importantes. ¿Cómo los plantean ahora? ¿Cómo se van a manejar?
Bueno, las relaciones comerciales, como usted comprenderá, son una actividad que se desarrolla en iniciativas privadas. Panamá es una democracia abierta, amigable a la libre empresa, pues a la actividad del sector privado, que particularmente en el comercio internacional ha sido siempre muy pujante y muy capaz, y a la que se le merece todo el respeto. Con las manifestaciones que hemos escuchado al respecto, por ejemplo, de la revisión del pago de esa deuda que se tiene desde Venezuela hacia Panamá, particularmente la zona libre de Colón, la zona libre más grande del hemisferio occidental, por cierto, pues entenderíamos que es algún tipo de objeción a lo que debe ser la obtención de las divisas para el pago de importaciones que se han dado, se han completado desde Panamá hacia Venezuela, entre empresarios panameños y empresarios venezolanos, y ojalá se puedan encontrar alternativas para que estas deudas se paguen, porque son deudas comerciales, deudas que no se pueden borrar simplemente por decirse que se va a revisar.
Investigadores en California convirtieron células de la piel de ratones en células beta productoras de insulina, curando efectivamente la diabetes de los animales. Ellos esperan lograr resultados similares en células humanas, despejando el camino para una eventual cura de la enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Hace pocas semanas, este ratón tenía diabetes. Sin embargo, gracias a una investigación innovadora que tuvo lugar en el Instituto Gladstone en San Francisco, California, el ratón está ahora libre de la enfermedad. El director del instituto, Dr. Deepak Srivastava, dice que la investigación abre el camino para el desarrollo de una nueva forma para combatir la diabetes.
Hemos podido crear una célula que no es célula madre, sino una derivada, en este caso, una célula propia del animal y trasplantada de nuevo al animal. Y esencialmente lo hemos curado de la diabetes.
Para llevar a cabo esto, los investigadores extrajeron células de la piel del ratón y usaron un proceso de dos fases para reprogramarlas en lo que ellos llaman células PPLC, y solo 8 semanas después, estas nuevas células fueron trasplantadas en el páncreas del ratón. Ellas maduraron en insulina produciendo células beta que pronto comenzaron a regular los niveles de azúcar de la sangre del animal, esencialmente curando la diabetes. Henry Llanos, para La Voz de América.
Seguimos con más noticias relacionadas con la tecnología. La exploración en aguas profundas está lista para dar un gran paso hacia adelante con la creación de un avanzado exotraje.
Sus creadores dicen que el exotraje abrirá nuevas vistas en la exploración de aguas marinas profundas. Presentado oficialmente en el Museo Estadounidense de Historia en Nueva York, el traje está diseñado para apoyar a un humano durante horas hasta una profundidad de 300 metros. Este es Michael Lombardi, oficial de seguridad de buceo en el Museo Estadounidense de Historia Natural.
Usted sabe, es 10 veces la profundidad de un buceo convencional de recreo, ciertamente 3 o 4 veces la profundidad de un buceo avanzado con propósitos de trabajo.
Y ese trabajo podría no solo avanzar el conocimiento humano sobre nuevas especies, sino en biomedicina. Muchas de las criaturas que viven en aguas oceánicas profundas emiten bioluminiscencia, usando proteínas que los científicos podrían adaptar para el uso en humanos, para rastrear enfermedades progresivas como el cáncer o identificar células específicas en el cerebro humano. El exotraje es resistente a la compresión y puede ser dirigido por el buceador. El exotraje tendrá su primera prueba real en julio, cuando el grupo lo usará para explorar parte del cañón Atlántico a 10.000 pies de profundidad. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y al cierre, Mark Wahlberg, uno de los protagonistas de la película Transformers, recibirá el premio Generación de MTV en la próxima edición de los galardones el 13 de abril. Wahlberg, quien en 2007 fue nominado a un Oscar por Los Infiltrados, lleva 20 años cautivando a la audiencia de MTV, aseguró su presidente Steven Friedman. Este hecho poco habitual hace que estemos orgullosos de rendirle tributo con el premio Generación. El actor de 42 años comenzó su carrera como cantante y modelo. Entre sus primeros papeles en el cine figuran títulos como Diario de un Rebelde y Boogie Nights, a los que siguieron El Planeta de los Simios, El Vencedor y Ted, entre otros. Además, durante 8 temporadas produjo la serie de HBO, Entourage. En junio tiene previsto el estreno de Transformers Age of Extinction. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margot Leilani Tovinger en la producción, de Kelvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.